Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años había un puente levadizo sobre el río Mississippi. Era un puente para el tren y en aquel entonces un hombre tenía que estar allí siempre para abrir y cerrar el puente. Había una cabina donde estaban las palancas para hacer funcionar el puente. El funcionario abría el puente para los barcos que bajaban y subían, y luego bajaba el puente para el tren. Este hombre tenía un hijo, y este hombre un sábado su esposa decidió ir y visitar a una persona en otro pueblo. Y debido que él trabajaba por la tarde, normalmente su hijo estaba en la escuela y no lo veía mucho. Y este día, que era un sábado, decidió llevar a su hijo con él al trabajo. Llevó un balón, una caña para pescar, una comida para los dos, y pensó que podría pasar algo de tiempo con su hijo. Estaban allí y en un momento determinado el hombre tuvo que abrir el puente para que un barco pasara. Con el puente abierto, el hombre ya sabía que justo después de pasar el barco tenía que bajar el puente porque ya era la hora del tren. Cuando el barco pasó, justo antes de mover la palanca para bajar el puente, el hombre pensó en su hijo. Y el hombre miró allí en la orilla y no lo veía. El hombre miró allí en el campo al lado, tampoco lo veía. Empezó a preocuparse. Luego miró allí en los cables y el mecanismo que hacía funcionar el puente, las poleas, y allí veía a su hijo jugando. Pero ya el tren venía, tenía ya que mover la palanca. No había tiempo para bajar y sacar de allí a su hijo. Era salvar a su hijo o descarrilar el tren y la muerte de muchas personas. El hombre movió la palanca y veía allí a su hijo mutilado. Escuchó los gritos de su muerte y presenció allí la muerte de su hijo mientras bajaba el puente para que el tren pudiera cruzar. El puente se cerró y luego llegó el tren. La gente en el tren riéndose y hablando, sin darse cuenta. Este hombre acaba de dar la vida de su hijo para que ellos pudieran ser salvos y vivir y llegar al otro lado. Entonces la gente en el tren aquel día no se dio cuenta del precio que el Padre pagó para que ellos no sufrieran daño. Si la gente hubiera sabido el precio que pagó el Padre, ¿cuál habría sido su reacción? Amigo, quisiera hacer una pregunta con esto. ¿Te has dado cuenta del precio que Dios pagó por amor a ti? ¿Por amor a mí? Quizá me dices, ¿qué precio? En Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El precio que Dios pagó fue un precio terrible. Él estaba pensando en mi salvación y que yo no me perdiera. Amigo, te conmueve, me conmueve esto. ¿Has reflexionado alguna vez sobre esto? ¿Cuál ha sido tu reacción? Pasé 22 en España de misionero y en 22 años hablé allí quizá con miles de personas. Cuando yo tocaba este tema, la gente normalmente respondía diciendo: yo sé que murió por nuestros pecados. Pero casi nunca decían: murió por mis pecados. La respuesta siempre era una respuesta genérica, impersonal. No decía la gente: yo sé que murió por mis pecados. En Romanos 5:8 leemos: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y Cristo murió por mí, por mis pecados. Quizá la razón por la cual muchos no aprecian la muerte de Jesús, o su muerte no nos conmueve, es que no hemos visto la gravedad de nuestros pecados delante de la justicia de Dios. Quizá la otra razón por la cual no apreciamos la muerte de Jesús es que tenemos ideas muy equivocadas acerca de nuestra propia justicia o nuestra propia bondad. Cuando hablo con la gente de este asunto, muchos me dicen: soy buena persona, no hago mal a nadie, trato de ser amable con los demás. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si eres una buena persona, ¿por qué has dicho tantas mentiras? Las buenas personas no dicen mentiras, no engañan a los demás, dicen la verdad a los demás. Si eres una buena persona, ¿por qué odias a ciertas personas y no las amas y no perdonas? Las buenas personas aman y perdonan. Si eres una buena persona, ¿por qué piensas mal de mucha gente y con personas que no son de tu raza las ves con desprecio? ¿Por qué tienes tanta envidia? ¿Por qué tienes envidia si uno gana más que tú? Si tiene mejor coche que el tuyo. ¿Por qué no te alegras con la otra persona por su bendición en vez de tener envidia? La buena gente no tiene envidia. Si eres una buena persona, ¿por qué siempre estás desconfiando de los demás y cuestionando sus motivos sin ninguna razón? ¿Por qué te es más fácil pensar mal de los demás que pensar bien de ellos? La buena gente no hace esto. ¿Por qué escuchas los chismes y el cotilleo? La buena gente no hace esto. ¿Por qué te quejas tanto y no tienes un corazón de gratitud? La buena gente no hace esto. La verdad es que tú y yo somos pecadores 100%. Y si empezamos a analizar nuestra vida según estas preguntas que yo acabo de hacer, tenemos que decir: culpable, culpable, culpable. Somos pecadores 100%, como dicen en España de cabo a ra, de pe a pa. En Eclesiastés 9:3 nos dice: El corazón de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Jesús murió por gente así, gente 100% pecadora y no por los supuestos buenos. En Marcos 2:17 leemos: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dice claramente aquí: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una pregunta: ¿eres un pecador del todo? Si eres, Cristo murió por ti. Si estás perdido el 100%, Jesús murió por ti. Si te crees pecador 100% y te das cuenta que tus buenas obras no te van a salvar, Cristo murió por ti. Cristo vino para salvar a pecadores y no a los supuestos buenos. Había en África una vez, en una escuela misionera, la profesora un día, durante Semana Santa, estaba contando la historia de Jesús siendo crucificado. Muy gráficamente ella explicaba lo de los clavos en sus manos y en sus pies y otros detalles de su sufrimiento y nuestro pecado sobre él. Había una chica que empezó a llorar, tenía 12 o 13 años. Justamente cuando la profesora terminó, la chica se fue corriendo. La profesora la buscaba allí por la escuela, pero no la encontraba. Unas horas después, la niña volvió. Y la profesora le preguntó qué había pasado, si ella estaba bien. Y la niña dijo: cuando usted contaba la historia de la crucifixión de Jesús, yo me di cuenta que mis pecados pusieron a Jesús en la cruz. Y esto me conmovió. Yo fui al bosque, me arrodillé allí y pedí a Jesús perdón, confesando que mis pecados le habían puesto en la cruz, dándole gracias que él había muerto por mí. Y yo me volví de mi pecado, le di mi corazón, le pedí perdón. Y yo ya sé que Él me ha perdonado. Yo ya sé que soy salva. Amigo, tú podrías hacer lo mismo hoy, no en una selva en África, pero allí en tu coche quizá, allí en tu habitación, allí donde tú estés. Tú podrías decir: Señor Jesús, mis pecados te clavaron en la cruz también. Yo tengo culpa. Yo soy culpable delante de ti. Yo hice esto, lo otro y lo de más allá. Pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me arrepiento y te confieso mis pecados, dándote gracias que pagaste por mí en la cruz. Y te entrego mi vida y mi corazón. Perdóname y sálvame. Y ayúdame ahora a vivir para ti. Si tú allí le clamas de corazón y en verdad, Él te escuchará. Clama a Él hoy. Él murió por ti, pagó por tus pecados y por los míos. Hoy es el día de la salvación. No por mis buenas obras, sino por la sangre de Cristo Jesús.
Es un día feliz, gloria a Dios por el tiempo. Es un día feliz, viviendo para el Señor. Es un día feliz, mejor marchan las cosas, viviendo cada día promesas de Cristo Jesús. Es un día feliz, gloria a Dios por el tiempo. Es un día feliz, viviendo para el Señor. Es un día feliz. viviendo cada día en las promesas de Cristo Jesús.
Yo tengo unas vacas en casa y hace un par de años un amigo mío que tiene una vaca lechera y la ordeña cada día me pidió si él podía dejar la cría de la vaca con mis vacas un tiempo. La cría era un toro de más de un año y se quedó en mi casa bastante tiempo. Era un toro bastante pequeño y pensé que no podía cruzar ninguna de mis vacas. Mi toro era mucho más grande y fuerte. Pero después de un tiempo, mis vacas parían y una vaca tuvo una becerra que no se parecía a las demás crías. Se veía que ella era diferente y sus rasgos muy distintos. Después de un tiempo me di cuenta del porqué de la diferencia. La becerra que era diferente tenía por padre el toro de mi amigo, que era de otra raza. Él había cruzado una de mis vacas. La cría refleja las características de su padre. La cría diferente fue engendrada por un padre con diferentes características. Las crías del otro padre tenían diferentes características. Hay dos padres que produjeron dos tipos de crías. La Biblia habla de dos padres y la Biblia habla de dos tipos de hijos. Hijos con diferentes características. En 1 de Juan 3, 9 a 10 habla de esto y dice lo siguiente. Ninguno que es nacido, engendrado de Dios, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Las dos clases de hijos tienen diferentes padres y por sus características se conocen. Habla aquí de nacido, engendrado de Dios. Habla aquí. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice aquí, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Podemos identificar. Hay una diferencia. Hay unas características distintas. Jesús nos dice lo mismo. Cuando en Mateo 7:16 nos dice lo siguiente, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La vida de la vid se manifiesta en uvas y no en espinos. Y la vida de una higuera en higos, no en manzanas. Cuando Jesús hace la pregunta sobre si se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, la respuesta es obvia. Él no está dándonos una clase de plantas, una clase sobre plantas o árboles, sino usando un ejemplo muy común y muy obvio. para que entendamos una verdad espiritual. Los que han nacido en la familia de Dios, dice el Señor, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Esta vida, la vida de Dios, se manifiesta con cierta clase de fruto. Justicia, rectitud, santidad, amor, etc. 1 Juan 3:9. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. No todos son hijos de Dios. Habla aquí claramente de quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Voy a repetirlo. Podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. En Mateo 7:22, Jesús nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profesaban conocerlo, pero en realidad no lo conocían. Tenían el vocabulario, pero no tenían la vida de Dios en ellos. La fe cristiana no es algo que esté en la superficie de la vida de un hombre. No es simplemente una especie de revestimiento o de capa. No. Es algo que ha sucedido y sucede en el centro mismo de su ser. 1 de Juan 3:9 lo pone de esta manera. La simiente de Dios permanece en él. La vida de Dios permanece en él. No es un cambio producido por uno mismo. No es una mera reforma o mejoría externa. No es simplemente religión. No es una capa de moralidad. Es algo mucho más profundo. Es un nuevo nacimiento. Es un nuevo corazón. Y el autor de esto es Dios. Dios realiza este cambio en uno, de tal manera que uno puede decir, yo ya no soy lo que era. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Hay un antes y después en su vida. Y amigo, quisiera preguntarte hoy, ¿hay un antes y después en tu vida? ¿Hay la vida de Dios en ti? ¿O tienes meramente una moralidad, una religiosidad o algún tipo de reforma? Dios hace un cambio en el corazón, en la parte más profunda del ser. ¿Cuándo te sucedió a ti? ¿Hay un antes y después en tu vida? En la vida de un cristiano hay, porque Dios ha hecho algo en uno. Y la vida de Dios está ya en él. La simiente de Dios está ya en él. Una noche yo conocí a un chico de México en un supermercado. Le saludé y le regalé una copia de un programa de radio. Cuando yo salí, él salió y me siguió hasta mi coche y me preguntó si yo tenía una Biblia. Yo le dije que sí y le regalé una Biblia. Yo le animé a venir a mi casa para estudiar juntos esta Biblia que yo acababa de darle. Un par de semanas después, él me llamó y durante varias semanas viene a mi casa y vamos estudiando y leyendo la Biblia sobre el pecado, la justicia de Dios, la obra de Jesús en la cruz, el arrepentimiento y la fe. Y después de un par de meses, él entregó su corazón y su vida a Dios pidiéndole perdón, dándose cuenta que la salvación no era por sus obras, sino por Jesús, que había muerto por él en una cruz. Un tiempo después, él fue a un bloque de apartamentos donde él conocía a gente allí, para regalar unas Biblias. Estando allí, vio a una mujer que vive con otro hombre, y la mujer le dijo, ahora mismo voy a la tienda para comprar. Vuelve en una hora. Mi cónyuge no estará en casa y podemos estar juntos. Entonces ella se fue porque le había dicho que iba a la tienda en una hora volvía. Pero él estaba muy espantado. Me llamó llorando. Yo le dije que viniera a mi casa. Vino aquí a casa y me explicó todo lo que había sucedido. Entonces él estaba asustado y dijo que en un sentido quería estar con ella, pero en otro sentido no quería estar con ella. Y por esta razón se fue. Y yo le pregunté, si esto hubiera sucedido hace un año, ¿qué habrías hecho? Y él contestó, hace un año yo habría esperado para estar con ella. Pero ahora estás llorando, ahora te fuiste. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque él había nacido de nuevo. Dios había obrado en su corazón y en su vida. Y había un cambio en él. Y Dios nos dice muy claramente, en esto se reconocen quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Por una vida de justicia, de pureza, de santidad, de rectitud y de amor. En esto se reconocen y se ve. Este chico ya años después sigue siguiendo a Cristo. ¿Por qué no haces tú lo que hizo él? Pidiendo a Dios perdón por tus pecados. Dándote cuenta que tus buenas obras no te van a salvar. Y en arrepentimiento y fe, volverte de tu camino a él. Dándole tu vida, pidiendo a Dios que te transforme y que te cambie. Y que desde adentro, que te haga una nueva criatura. Y si así lo haces de corazón, Él responderá, Él cambiará tu corazón y Él cambiará tu vida.
Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo.
Hace 16 años mi madre murió y justo antes de morirse, ella estaba en el hospital, ella estaba afrontando una operación de corazón y yo le pregunté sobre el más allá, yo le pregunté sobre su destino eterno
Y por supuesto me afectó la operación y después me afectó la pérdida de mi madre, pero yo tenía una tremenda consolación en mi corazón. Cuando yo le pregunté acerca del más allá, acerca de su destino eterno, ella con una seguridad y una certeza me dijo que ella sabía exactamente dónde estaría ella. Estaba preparada para ir a la gloria. Sabía que para ella la muerte no era un callejón sin salida. Sabía que era la puerta para llevarla a la presencia misma de Dios. ¡Qué consolación! Perder un ser querido, pero tener la seguridad, sabiendo que ella fue a un sitio mucho mejor que este mundo, fue a la gloria, sabiendo que un día yo también iré, sabiendo que yo estaré un día con ella allí en la gloria. La muerte no era un callejón sin salida para ella. Ella tenía una esperanza segura, sabiendo que la puerta de la muerte la llevaría a la presencia del Señor. Una vez había un accidente de un avión militar y había 12 soldados en el avión y el avión estaba allí en el suelo en trozos y los hombres allí en el suelo alrededor del avión. Llegó la ambulancia y los enfermeros llegaron allí al primer hombre allí en el suelo y cuando estaban allí a punto de cogerlo, él dijo: "Yo estoy preparado para morirme. Mi amigo que está allí, no. Hay que atenderle a él primero." ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que tenía la seguridad de su destino eterno, que estaba preparado para morirse. Su compañero no. Él estaba diciendo que tenía el perdón de sus pecados, que tenía la vida eterna, que era seguro en cuanto a su destino. Su compañero no, estaba preocupado por él. Y le dice: "Hay que atenderle a él primero." Esta es la cuestión más importante que nos afronta. La cuestión no es si vamos a morirnos o no. Sí vamos a morirnos, pero la cuestión es cómo voy a morir. No estoy hablando físicamente, sino en el sentido de mi destino eterno. En el sentido de mi relación con Dios, del perdón de mi pecado y la seguridad de mi destino eterno. ¿Moriré en paz, con seguridad, sabiendo que la muerte para mí será solamente una puerta para llevarme a la presencia de Dios? ¿O será una gran incógnita para mí, un callejón sin salida? En Amós 4:12 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: "Prepárate para venir al encuentro de tu Dios." Vamos a tener un encuentro un día con Él, pero podemos estar preparados. Hay una manera de prepararnos ahora para aquel gran día. En Hebreos 9:27 leemos: "Está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio." Todos tenemos que morir. Yo sé que no es muy popular hablar hoy en día en España de este tema, la muerte. Pero está allí. Vamos a morirnos, vamos a tener que afrontar la muerte. Enterrar nuestra cabeza en la arena como el avestruz no soluciona nada. Intentar ignorar y no hablar de este tema no soluciona nada. No hay excepciones, todos vamos a morirnos. ¿Tú conoces a alguno del siglo XVIII que no haya muerto? ¿Conoces a alguno del siglo XIX que no haya muerto? Quizá haya alguno del siglo XIX. Pero pronto morirá. Todos tenemos que morir. Pero la cuestión es cómo. La cuestión no es dónde estará mi cuerpo, sino dónde estará mi alma. Mucha gente tiene un seguro con Santa Lucía y eso está muy bien. No digo nada, nada en contra. Y se hacen cargo del cadáver, pero tu alma, ¿qué? Mucha gente se preocupa de un nicho en el cementerio. Y eso también está bien. Pero es mucho más importante el destino de tu alma. ¿Te has planteado esto alguna vez? Vemos en las tumbas de los faraones en Egipto que había mucha riqueza enterrada con ellos en la tumba. Pero, ¿qué de su alma? En Lucas 12 leemos, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Este mismo día podría ser el día de mi muerte. Y mi muerte implicará más que mi cadáver. Mi alma irá a la eternidad. Si te murieras hoy, ¿qué significa esto para ti? Hay mucha gente jugando la ruleta rusa con la eternidad. Hay gente que dice que no ve su alma. Tampoco ve el viento. Tú eres más que un cuerpo, más que un animal. Hay algo en ti que los animales no tienen. Tienes un alma, y Jesús habló de la tragedia de perder tu alma. Jesús hizo una pregunta que necesitamos plantearnos hoy. ¿De qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero y luego perder su alma? ¿De qué aprovecha al hombre ganar todo lo que hay en este mundo y luego pierde su alma? Por este motivo necesitamos prepararnos para encontrarnos un día con Dios. Un día vamos a tener que encontrarnos con Él y responder por nuestra vida aquí en este mundo. Nuestro cuerpo se queda aquí, pero el yo verdadero que habita en este cuerpo volverá a la eternidad. Que de tu destino, no basta decir soy buena persona, no basta decir no hago mal a nadie, porque esto no es cierto. Si te comparas con un drogadicto, con un alcohólico, con un ladrón, sí, puedes pensar que eres una buena persona. Pero si te comparas con el Señor Jesucristo, quien nunca pecó, la cosa cambia. Puedes inventar tu propia regla para medirte. Pero si te mides con la regla de Dios, la palabra de Dios, es otra cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la regla de Dios? Si nos medimos con la regla suya, ¿qué dice? En Tito 3:3 dice lo siguiente. Nosotros también éramos necios. Pero tú dices, no soy un necio. Según tu propia norma, quizá no. La palabra de Dios dice que sí. Nosotros también éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esta es la dura realidad. Y el apóstol Pablo, que escribió esto, se incluyó a sí mismo. Él, siendo honesto, afrontando algo de lo que había dentro de él, dijo que había envidia en él, que era esclavo de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y odio, necio, desobediente, extraviado. Cuando él se midió según la norma de Dios, se dio cuenta que había caído muy corto. Si tuviéramos este encuentro con Dios hoy, ¿qué encontraría? Odio, envidia, egoísmo, orgullo, amor propio, rencor, venganza, malas actitudes, cotilleo, ¿qué? Dios va a revisar lo que hay dentro de nuestros corazones, no solamente nuestros hechos, no solamente nuestras palabras, sino nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros motivos. La historia de la humanidad es una evidencia externa de lo que hay en el corazón del ser humano. Vivimos en un mundo lleno de odio, lleno de egoísmo, lleno de envidia, lleno de amor propio, lleno de egoísmo. Y esto refleja lo que hay en el corazón del ser humano, porque los seres humanos, nosotros hacemos la historia. Eclesiastés 9:3, leemos: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la realidad. La Biblia es el único libro que nos dice la verdad acerca de nosotros mismos. Los otros libros nos dicen que somos muy buenos. Pero la historia es otra cosa. Cuando vemos el divorcio, vemos otra cosa. Dos personas no pueden llevarse bien. Hay una guerra en casa continua. Critican las guerras que hay en el mundo, pero en casa hay. Es la realidad de lo que hay en el corazón. Prepárate. Lo precioso es que yo puedo estar preparado. Dios nos ama, Dios nos busca. Pero primeramente tenemos que darnos cuenta de nuestra condición, ser honestos con nosotros mismos y admitir, esta sí es la dura realidad, soy egoísta. A veces he tenido mal genio. A veces he odiado. Somos personas llenas de amor propio. Yo primero, yo tengo la razón. Los demás están equivocados. Y Dios en su justicia no puede pasar por alto mi pecado. Si Él pasara por alto mi pecado, Él no sería justo. Sería cómplice con la injusticia. Pero Dios, quien es un Dios de justicia, es un Dios de amor. Un Dios hoy que busca al pecador. Un Dios quien envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios envió a Jesús para buscarnos. Y cuando Jesús murió allí en una cruz, no fue mala suerte. Fue a propósito y a plan predeterminado de Dios en enviarle allí, donde en la cruz, Él asumió mi castigo y pagó por lo que nosotros habíamos hecho. No fue mala suerte porque Él no pudo evitar la crucifixión. No vino sabiendo que iba a ir a una cruz. Vino con el plan de ir a una cruz, porque Dios en su amor deseaba librarnos del castigo eterno, pero Dios en su justicia tenía que castigar el mal, tenía que juzgar el pecado del ser humano. Pero Dios en su amor envió a su Hijo, quien asumió el castigo nuestro y quien murió en nuestro lugar, quien pagó por nosotros, para que nosotros pudiéramos morir perdonados, morir con la seguridad de la vida eterna, morirnos con la esperanza viva de ir a la gloria y pasar la eternidad con el Señor. Había un barco una vez en el Atlántico, más o menos en este barco había 200 personas. De alguna manera el barco se hundía lentamente. El capitán reunió a la gente. Había barcos salvavidas para 100 personas. En aquel entonces no había los medios que hay hoy en día y no había ninguna esperanza para ellos. Y el capitán quería ser justo. Reunió a la gente y dijo, tenemos espacio en los barcos salvavidas para 100 personas. Pero 100 personas no van a tener plaza. Entonces lo que decidieron hacer era poner unos papelitos en una gorra allí. El papelito que tuviera una cruz, esta persona tendría un lugar en el barco salvavidas. Había 100 papeles con una cruz, había 100 papeles en blanco. La persona cogiendo un papel en blanco sabía que no había espacio, sabía que tendría que hundirse con el barco. No iban a incluir en esto a los niños podrían ir. Todos estaban de acuerdo, era justo. Y había una familia allí, el padre, la madre y una niña de unos meses. Ellas estaban allí en la fila pasando para recoger su papelito. Y el padre cogió su papelito, lo abrió y había allí una cruz. Se sintió muy aliviado. Ya tenía un lugar en el barco. Luego su mujer metió su mano y cogió su papelito. Cuando lo abrió, no había nada. Ella no tenía lugar en el barco. Era una sentencia de muerte para ella. Y el padre vio el papelito en blanco, sabiendo que para su mujer no había lugar. En aquel momento, él cogió su papelito y él puso en la mano de su mujer su papelito con una cruz, diciendo, puedes tener mi lugar. Yo ocuparé tu lugar aquí, en el barco. Le besó y le dijo, cuando la niña tenga 12 años, cuéntale lo que ha pasado. En su cumpleaños de 12 años, cuéntale esta historia. Y le habló un poco más de su amor y se separaron. Y el hombre se hundió allí con el barco con 99 personas. Y la mujer y la niña sobrevivieron. Cuando la niña cumplió 12 años, en el día de su cumpleaños, la madre le explicó lo que había sucedido. Le habló, explicando que papá no estaba, porque papá murió para salvarle a ella. Entonces, la niña cogió la foto de su papi y abrazó la foto, diciendo, papá, nos amaste tanto que diste tu vida para salvarnos. Ella comprendió lo que había hecho su padre. Ella comprendió el precio que él había pagado. Es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender que Jesús ocupó nuestro lugar, no en un barco, pero en una cruz. Nos correspondía a nosotros estar allí por nuestro pecado. El castigo allí me correspondía a mí por mis pecados, por tus pecados. Pero Jesús en su amor ocupó nuestro lugar. Y Dios de esta manera puede perdonar a los pecadores porque las demandas de su justicia han quedado satisfechas allí en la cruz del Calvario donde Jesús murió. Dios hoy te ofrece perdón y vida eterna. Al pecador consciente de su culpa, al pecador dispuesto a reconocer su culpa, al pecador dispuesto a confesar su pecado y en arrepentimiento poner su vida en las manos de Dios, Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la nuestra. ¡Qué amor! ¡Qué preciosidad! ¡Qué maravillosa es esta salvación! Y amigo, hoy quisiera animarte a confesarle sinceramente tu pecado. No tienes que mejorarte para ser salvo. Puedes ir a Dios tal como eres hoy, con tu pecado. Y si sinceramente en arrepentimiento le confiesas tu pecado, y en fe pones tu vida en sus manos, Dios aceptará la muerte de su hijo en lugar de la tuya. Él te perdonará. Él te dará la vida eterna. La muerte para ti no será un callejón sin salida, sino que tendrás seguridad, como tuvo mi madre cuando ella me dijo, unos días antes de morirse, yo sé a dónde voy. Estoy preparada, estoy lista. Si Dios me llama, yo estoy dispuesta a ir. Ya no la he visto en 16 años, pero un día la veré y tengo la consolación y la seguridad de que un día la veré, porque yo también tengo que morirme. Yo también partiré hacia la eternidad. Pero yo he recibido el perdón de mi pecado. Yo he recibido la salvación. Yo tengo vida eterna en Jesús. Jesús vino para buscar y salvar lo que había perdido. Te ama a ti, te busca a ti hoy. Jesús pagó por ti. Yo sé que hoy en día no es muy popular aquí en España hablar de la muerte. Es un tema tabú, pero está allí. No solucionamos nada enterrando nuestra cabeza en la arena como un avestruz. La salvación es gratis. Alguien ya pagó, Jesús pagó. Y hoy yo puedo recibir la salvación. Hoy yo puedo tener el perdón de mi pecado. Quizá para ti hoy el pecado no te molesta, pero será otra cosa en el gran día de juicio, cuando Dios revise de pe a pa tu vida. Será algo muy importante, será la cosa más importante. Y tener que ir a la eternidad y pagar tú por tu pecado y sufrir tú la ira de Dios. No hay nada más terrible que esto. Pero hoy hay una puerta abierta. Hoy hay alguien clamándote a ti, el Hijo de Dios, ven, ven. Hoy hay un camino de salvación, Jesucristo quien murió por ti. Hoy la sangre de Cristo puede borrar y limpiar todo tu pecado y puedes morirte seguro, salvo y perdonado.